con todos los problemas que ello conlleva. Pues la familia preexiste y genera documentos muchísimo antes, incluso siglos antes, de obtener el título nobiliario. Otro concepto es el de archivo patrimonial, empleado tradicionalmente por la historiografía catalana para referirse a los archivos campesinos conservados y transmitidos dentro de la familia entre los siglos XII, XIII y XIX como prueba y garantía de sus derechos como colonos enfitéuticos de las tierras familiares. El panorama se complica con el concepto de archivo señorial, pues algunos trabajos combinan los conceptos de archivo de familia, nobiliario y señorial para referirse a un mismo objeto de estudio, lo que supone superponer instituciones diferentes. No se trata de negar la posibilidad de hablar de archivos señoriales si se aplica el concepto como expresión institucional, pues muchos archivos efectivamente fueron generados como consecuencia de la administración del señorío, algo especialmente perceptible en el caso de los señores absentistas. En Canarias, a todo el mundo nos recuerda el archivo de la Casa Fuerte de Adeje, por ejemplo. Pero sí que conviene tener precaución para no mezclar conceptos diferentes y sobre todo definir bien de lo que estamos hablando. Recientemente, Borja Aguinagalde ha propuesto el concepto de archivos domésticos, que es una terminología habitual en la archivística francesa e italiana, para referirse a los archivos procedentes de familias de niveles sociales medios con una presencia localista. En definitiva, que ante este panorama parece evidente la necesidad de reflexionar sobre los motivos que han generado este abanico conceptual. El problema parece estar en la introducción de conceptos propios de la historia social y cultural para definir qué son los archivos, a pesar de que la archivística cuenta con criterios internacionales normalizados que definen los archivos a partir de la institución productora, en este caso la familia. Pero tenemos que tratar de entender qué tipo de familia es la que produce archivos, y esto no lo puede hacer la archivística, lo tiene que hacer la ciencia histórica. Es evidente que no todas las familias del antiguo régimen produjeron, conservaron y gestionaron archivos, y que las que sí lo hicieron son representativas de algo mucho más complejo que una combinación de relaciones biológico-afectivas. Es más, podríamos plantearnos hasta qué punto la familia productora de archivos estaba mediatizada por las instituciones de corte familiar, como el mayorazgo, el linaje o la casa, constituyendo más un modelo ideal de familia destinado a perdurar y a conservar su poder y patrimonio. Pero más allá de un debate puramente conceptual, el verdadero impacto que están teniendo los estudios sobre archivos de familia no se puede entender sin el desarrollo de la archivística posmoderna desde comienzos de este siglo. Esta corriente viene a afirmar que los procesos de acumulación de los documentos que conforman los archivos no son procesos neutrales que dependan exclusivamente del azar, sino que son auténticos procesos de construcción de la memoria. Aunque los antecedentes de este debate se hallan en las investigaciones desarrolladas en Francia y en Estados Unidos, al calor del pensamiento foucaultiano y la historia cultural, será el libro de Derrida, Mal de archivo, el que mejor represente la confluencia de ambas tendencias en torno al concepto mismo de archivo, que Derrida concibe como una construcción discursiva elaborada por el poder. Si bien Derrida inició la senda, la extensión del debate y el cambio de paradigma se debe sobre todo a los teóricos de la archival science, entre los que destacan Terry Cook, Tom Nesmith y Eric Kettler. Por cuestiones de tiempo, evidentemente, no voy a profundizar aquí en el tema, pero sí que conviene señalar que los aires postmodernos de la archival science plantean tres cuestiones fundamentales. La primera es que conciben el archivo como un lugar de poder. En segundo lugar, cuestionan la neutralidad del archivero y entienden que este es un agente activo que actúa sobre el archivo, sobre los documentos, porque selecciona qué es lo que debe ser conservado y qué es lo que no. Y en tercer lugar, perciben el archivo como un discurso y no como el resultado de un proceso natural de acumulación de documentos desde tiempo remoto. Las implicaciones teóricas de este debate han reformulado los principios fundamentales de la archivística, que son el principio de procedencia y el de orden natural. Pero además este debate rápidamente ha trascendido la historia y ha implicado de lleno a los historiadores y a su relación con el archivo. Pues estos se preguntan si ese acto de archivar y de no archivar está cargando de significado nuestras fuentes de estudio. En resumen, el enfoque historiográfico ha adoptado dos grandes temáticas. Por un lado, el estudio de la constitución de los archivos como actos de construcción de la memoria social y, por otra parte, el análisis del impacto que ha tenido la práctica archivística en la construcción de las fuentes históricas. Es decir, cómo se han construido y moldeado artificialmente las fuentes que usamos los historiadores, pero también cómo las formas de creación, organización y disponibilidad de los archivos públicos ha influido directamente en la construcción de los discursos historiográficos, por ejemplo, de la historia social. O, por ejemplo, una línea muy interesante expuesta por Sandy Berger sobre la importancia de los archivos nacionales en la construcción del Estado-Nación, a su vez la retroalimentación con la afirmación científica de la historia, los historiadores podían acceder a esos documentos, y cómo esas investigaciones influyeron decisivamente en la construcción del proyecto político nacional. Estas son algunas muy resumidamente, de las líneas de investigación recientes en torno a los archivos, pero también en las últimas décadas se han desarrollado otras líneas de investigación que tienen en los archivos de familia su objeto central de estudio. Tampoco voy a poder extenderme mucho en ello, voy a señalar brevemente algunos aspectos. No quisiera dejar de referirme a los esfuerzos que en las últimas décadas se están desarrollando en distintas partes de España, donde la continuidad de la nobleza en el siglo XXI plantea un panorama especial que es totalmente diferente a otros países de nuestro alrededor. Además, desde el punto de vista institucional, no podemos olvidar la trascendencia que está teniendo la creación de la sección nobleza del Archivo Histórico Nacional en 1993. También cabe señalar brevemente la labor historiográfica realizada en Francia y Bélgica, centrada en los archivos de las casas principescas, con trabajos sobre las chancillerías principescas, las prácticas escriturarias, los oficiales de la escritura, que contribuyen al mejor conocimiento de las dimensiones institucionales y administrativas de las formaciones de base familiar. Desde el plano institucional, además, tienen una labor magnífica de compilación, descripción y difusión de los archivos familiares que se puede consultar en Internet en el Portal Europeo de Archivos. Por su parte, el tema de la construcción de la memoria familiar es una línea de investigación con una larga trayectoria en Italia, especialmente a través del estudio de los libri de familia y los libri de ricordanze. Pero también hay muchísimos trabajos sobre el papel de la configuración de estos libros en la configuración de la identidad familiar, su función crucial en la gestión documental del archivo de familia. Además, también realizaron en 1991 un gran coloquio internacional, El futuro de la memoria, centrado también en los archivos de familia. Se ha trabajado allí mucho al respecto. La otra línea que quería destacar es la que se ha venido desarrollando en Portugal desde una óptica interdisciplinar que combina historia y ciencias de la documentación. Desde las ciencias de la documentación, pues simplemente voy a destacar la propuesta teórica de Armando Malheiro da Silva, que aplica el modelo sistémico a la organización de los archivos, concibiendo los documentos como información y, consecuentemente, los archivos como parte del sistema de información de la entidad que lo generó, proponiendo para los archivos de familia una clasificación orgánica cuyos niveles vendrían dados por las generaciones de la familia. Este modelo está teniendo un impacto fortísimo en Portugal y desde luego es necesario tenerlo en cuenta. Paralelamente, otro campo de análisis se ha definido en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Nova de Lisboa con María de Lourdes Rosa y el grupo de investigación Archifam, que ha unido la perspectiva de la historia y de la archivística, en especial del giro archivístico, histórico, antropológico y de la historia social de los archivos, que evidentemente no voy a explicar. En uno de sus trabajos más conocidos, María de Lourdes Rosa simplemente señala que planteaba la necesidad de reconsiderar los sistemas de producción, circulación y conservación de la información del pasado y la forma en que esa información nos han llegado hasta nosotros antes de simplemente centrarnos únicamente en el contenido. En este sentido, además, llamaba la atención sobre las posibilidades de la investigación de los archivos de familia, destacando tres razones fundamentales. En primer lugar, la revalorización patrimonial de estos fondos y su recuperación como archivos de comunidades. El estudio de sus formas de organización archivística y también su importancia para el avance de la investigación histórica, pues los archivos de familia como archivos de comunidades recogen otro tipo de voces distintas a las voces de poder que encontramos en los archivos institucionales. La organización de numerosas jornadas y congresos sobre este tema ha permitido profundizar enormemente en esta línea. Por lo que respecta a Canarias, hablar de tradición historiográfica sobre archivos de familia en Canarias resulta cuanto menos pretencioso. No obstante, es cierto que los archivos de familia siempre han sido un recurso fundamental para los historiadores de las islas, pues albergan unos tipos documentales específicos que no se encuentran en otros tipos de archivos. Ya incluso el célebre José de Viera y Clavijo recurrió a los archivos de familia de su época para recabar información sobre aspectos poco claros o controvertidos de la historia de las islas. Por supuesto, también los archivos de familia han sido fundamentales para la elaboración de trabajos genealógicos y prosopográficos, entre los que destaca el famoso Nobiliario Blasón de Canarias, del célebre genealogista Francisco Fernández de Betancourt, que además este año es el año de Fernández de Betancourt, el primer centenario de su muerte. Y en contextos más recientes, los archivos de familia de Canarias también han sido utilizados para estudios de historia político-institucional, militar, económica y sobre todo historia social y cultural, siendo este uno de los campos que mayores expectativas alberga. Pero en cuanto al estudio de los archivos de familia como objetos históricos en sí, en Canarias prácticamente está todo por hacer. En el plano institucional destaca la ausencia de un sistema archivístico para la comunidad autónoma, eterno problema por solucionar. Pero es que además ni siquiera sabemos cuántos archivos de familia hay, en manos de quién están, por supuesto tampoco su estado de conservación y los documentos que los componen, pues ni siquiera están censados. La consulta en el Censo Guía de Archivos de España y Iberoamérica por la categoría Archivos Personales y Familiares de Canarias devuelve un resultado, que es este. El archivo de la Fundación Juan Negrín, con sede aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Tampoco un rastreo exhaustivo haciendo consultas cruzadas aporta muchísimos más resultados. Apenas unas pocas referencias a los fondos familiares depositados en los dos archivos históricos provinciales, el Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de la Laguna y el Museo Canario. Todo ello ha contribuido a que los archivos de familia hayan sido los grandes desconocidos para la historia y la archivística de Canarias hasta tiempos recientes. Es cierto que se está produciendo un cambio de tendencia desde dos ámbitos diferenciados. Por una parte, creo que es necesario destacar la labor de la revista Cartas Diferentes, que desde el año 2005 está publicando descripciones y en algunos casos catálogos de archivos de familia y personales. Y por otra parte, el trabajo que desde el año 2009 está realizando un grupo de investigadores de la Universidad de La Laguna, encabezados por el profesor Juan Ramón Núñez Pestán, también por la profesora Ana Viña, tomando los archivos de familia como objetos de investigación histórica. Una tarea que ya se está empezando a ver consolidada con la incorporación de una línea de investigación propia en este programa de doctorado Islas Atlánticas, Historia, Patrimonio y Marco Jurídico Institucional, que es en el cual yo estoy desarrollando mi tesis doctoral. Y con esto